Los titulares del día en Camino al Sol.
No hay ejercicio mejor para el corazón que agacharse y levantar a los demás. Oye, qué bonito.
Eso está chévere.
Claro, sí, eso es apoyar al otro, apoyar al otro.
A los demás.
Sí, claro. Es un buen ejercicio para el corazón.
Uh-huh.
Eso
me
dice John Holmes.
Sí, para el corazón y para el cuerpo, agacharse. Dese su agachadita ahí, sí. Muevas un poco. Son las 7:22 minutos. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Bueno. Iniciamos con Haití, que retomó formalmente su representación diplomática de alto nivel en la República Dominicana con la presentación de cartas credenciales de su nuevo embajador, Emmanuel Fritz Longchamp, en una ceremonia encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional. Eso está bien, eso está bien. Longchamp, diplomático de carrera y exministro de Relaciones Exteriores, sustituye a Smith Augustine, quien dejó el cargo en febrero del 2022. Desde entonces, la delegación haitiana permanecía sin embajador acreditado. En un contexto de crecientes tensiones migratorias y también políticas entre ambos países, durante su primer encuentro con el mandatario dominicano, el embajador haitiano solicitó un salvoconducto especial para facilitar el tránsito por territorio dominicano de 52 estudiantes haitianos que tienen como destino final Colombia. Se trata de una solicitud para permitir un salvoconducto para 52 estudiantes que deben pasar por la República Dominicana para ir a Colombia, explicó Fritz Longchamp. Abinader respondió afirmativamente, indicando que lo considere como realizado. La solicitud se enmarca en las restricciones vigentes desde el 5 de marzo de 2024, cuando el gobierno dominicano cerró el espacio aéreo con Haití ante el agravamiento de la crisis en ese país. Es importante que entre Haití y República Dominicana las cosas estén bien.
Sí, a esas nivel relaciones estén
estatal, sí. A nivel gubernamental, que esas relaciones estén bien.
Claro, a nivel económico.
Por supuesto. Claro. Es decir, que eso se dé a ese nivel de armonía. Porque sí. Miren, esto es lo que llaman un matrimonio sin divorcio. Uh-huh. Literalmente.
Bueno, sí, claro.
Porque no hay forma de usted dividir y coger un serrucho y cortar la isla, no. Nosotros hemos estado juntos por años. Uh-huh. Cientos de años y lo seguiremos estando.
Así
entonces,
es.
De una forma u otra, nos guste o no, de aquel lado y de este lado, nos guste o no, tenemos que buscar ese punto de conexión, ese punto de convergencia, porque al final somos dos pueblos con dos mentes distintas, uh-huh. por orígenes distintos, uh-huh. que estamos compartiendo un mismo espacio físico.
Así es, hay que hacer conciencia de eso. A mí me tocó una vez, hace un tiempo, que fui a la frontera, como a conocer toda esa parte por ahí, y en un momento había un postecito amarillo uh-huh. que delimitaba la frontera Haití y República Exacto. Dominicana. Y yo puse un pie de un lado y del otro.
Sí.
Eso es.
Exacto.
Es a un paso que estamos.
Exactamente. Sí. Y cómo esa línea significa tanto.
Así es. Uh-huh.
Significa sí, sí. tanto.
La foto le puse, tengo un pie aquí y el otro
allá.
Bueno, otra información. Las mesas técnicas del plan de acción de la hoja de ruta de Centroamérica y República Dominicana, firmada en Washington con el objetivo de prevenir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos, comenzaron ya en Santo Domingo. Eso informó este jueves el Ministerio Dominicano de Interior y Policía. De acuerdo con una comunicación ministerial, en el encuentro en el que participaron autoridades y representantes de la Organización de Estados Americanos, OEA, se buscó articular esfuerzos con políticas alineadas que contribuyan al fortalecimiento institucional en la región y, por tanto, a la seguridad nacional y ciudadana. La estrategia adoptada el 12 de febrero pasado y que será implementada entre 2025 y 2035 con una revisión en 2030 involucra a República Dominicana, Costa Rica, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, y se basa en cuatro ejes: fortalecimiento normativo y coordinación interinstitucional, prevención de la violencia con armas de fuego, gestión del ciclo de vida de armas, municiones y accesorios, e investigación y persecución penal del tráfico y uso ilícito de estos materiales. Eso lo explicó la ministra dominicana de Interior, Farideh Raful. Uh-huh. Eso también está bien, esa integración de países.
Totalmente.
Sí, sí, sí.
Bueno, y continuando con la conversación que tuvimos ayer con los hermanos Valdés, Michelle y Gustavo Valdés, el Listín Diario hoy retrata que el 83% de las aceras se encuentran obstruidas.
83%.
El 83% de 14 sectores, no de la ciudad completa. Wow. O sea que si lo vemos todo, puede que sea mucho más. Pero el 83% de las aceras del país presentan algún tipo de obstrucción, ya sea por vehículos estacionados sobre la acera, mesas, tarantines, construcciones o basura. Ese es uno de los hallazgos de un estudio realizado por la Fundación Movilidad Vial Dominicana, Movido. Y esta investigación, realizada en este mes de mayo, retrata el estado crítico de las aceras en 14 sectores. Este levantamiento se llevó a cabo por el equipo técnico de la Fundación y abarcó Villa Juana, Villa Consuelo, ellos lo mencionaron un poquito ayer, Villa Juana, Villa Consuelo, Gascue, Cristo Rey, en Sánchez Luperón, Villa Francisca, en Sánchez Payat, La Sursa, Mejoramiento Social, La Ciénaga, 27 de Febrero, María Auxiliadora, Villas Agrícolas y San Carlos. Si van a Evaristo Morales, Arroyo Hondo, Naco, y Antines, van a encontrar lo mismo.
Y cuidado si peor.
Porque incluso hay en esos sectores, yo he visto en algunos, que las aceras las hacen pequeñita, pequeñita. Uh-huh. No las hacen así.
Sí.
Sola persona puede ir ahí.
O en zonas con aceras grandes, entonces las residencias y los edificios le plantan, por ejemplo, árboles, un arborado o algo en el centro que impide que una persona en silla de ruedas o simplemente caminando tiene que estar como una carrera de obstáculos. En 12 de los 14 sectores analizados se identificaron violaciones reiteradas, sobre todo del artículo 199 de la ley 63-17, que prohíbe expresamente estacionar vehículos sobre aceras e impedir el libre tránsito peatonal. Mucho transporte, calles pequeñas, la gente, para no quedarse en paralelo en la calle, se sube a las aceras. Mira, como quiera lo estamos haciendo mal, hay que pensar cómo lo vamos a mejorar. Así es.
Este tema hay que seguirlo debatiendo y comenzar a tomar medidas. Ahí es que vamos.
Cada quien en su pedacito, en su frente, en mi frente, la acera, ¿cómo está? La tengo llena de basura, la tengo con cosas tiradas ahí, la tengo con plantas que puedo mover un poquito porque es un área pública. Debería poder pasar una persona por frente de mí.
Así es.
Es un tema de conciencia nacional también.
Claro. Vamos a cambiar de tema. Líderes empresariales ponderaron ayer el potencial de Santiago como motor económico de la región norte del país, así como destino estratégico para la inversión, el turismo y también la innovación. Estas ponderaciones fueron enumeradas durante el almuerzo regional de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, la AMCHAN-DR, celebrado en un hotel en esta ciudad. Santiago avanza con pasos firmes, mejoras en infraestructura, una oferta hotelera y gastronómica extraordinaria. Ah, sí, eso sí, verdad. En Santiago se come bueno.
Muy bueno.
Proyectos de inversión de gran envergadura como el Agora Mall o el Santiago Center son muestra de una sinergia positiva entre el sector público y privado. Estamos ante una ciudad moderna, conectada, próspera. Así expresó la presidenta de la AMCHAN-DR, Francesca Rainieri. Agradeció el respaldo del Comité Regional y de los socios de la institución, destacando que esta actividad marca el inicio de una agenda ambiciosa de eventos para apoyar el crecimiento y la consolidación del ecosistema empresarial del Cibao. El encuentro contó con la participación de los líderes empresariales de alto perfil, como Miguel Barleta, presidente del Grupo Ámbar, y José Miguel González, presidente ejecutivo del Centro Cuesta Nacional. Ambos compartieron sus visiones sobre el potencial que tiene Santiago como un epicentro de inversión hotelera, comercial y de servicios. Barleta, al relatar la evolución de su grupo empresarial, vinculó el crecimiento de su empresa con el desarrollo de la ciudad, destacando el respaldo de familias e instituciones locales que han hecho posible su más reciente apuesta, como lo es el Hotel Santiago, reconocido internacionalmente por su diseño e impacto comunitario.
Ay, sí.
Bueno. Eso está chévere.
Santiago.
La ciudad corazón.
Está muy lindo, Santiago. Sí. El tema del tránsito, como una ciudad que también está creciendo y construyendo, pero Santiago está bonito. Yo le decía a Rey el otro día, vámonos a vivir fuera, afuera.
Vámonos para Santiago.
Se vive bien, me dicen en Santiago.
Sí, se vive bonito.
Se vive bien. Bueno, los diputados abandonaron el proyecto que quitaría los impuestos a las toallas sanitarias. Hace tres años, el entonces diputado Omar Fernández sometió un proyecto de ley para liberar de impuestos las toallas sanitarias al considerarlas un artículo de higiene básica para las mujeres que a su juicio no debía tener ningún gravamen. El proyecto pasó brevemente por una comisión, pero nunca obtuvo un informe ni fue sometido a la consideración del Pleno de los Diputados, lo que provocó que caducara y que se eliminara del sistema de información legislativo por no registrar los trámites necesarios. Meses después de que fuera sometido, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que está encargada de rendir un informe sobre la pieza, detuvo el proyecto alegando que antes de aprobarse, los legisladores necesitaban un estudio de impacto fiscal que representaría quitar los impuestos a las toallas sanitarias. Pero todo ahí en intenciones. El autor del proyecto, el senador Omar Fernández, no ha mostrado intenciones de retomar la iniciativa y la Comisión de Hacienda está enfocada en otros proyectos nuevos que llegaron a partir del nuevo cuatrenio 2024-2028. Sin embargo, hace dos semanas la Cámara de Diputados aprobó la resolución que solicitó al ministro de Educación la entrega gratuita de kits mensuales a niñas y adolescentes en las escuelas públicas del país. La resolución fue aprobada con una votación a unanimidad y de inmediato fue entregada al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y INABIE para su aplicación en las escuelas públicas. Saben que eso uno lo ve así, pero representa una carga económica importante para familias que no pueden. Por ejemplo, el uso de toallas sanitarias en una familia implica unos 500 pesos mínimos al mes. Y no todas las familias con recursos limitados puede destinar 500 pesos para eso.
Hay una serie de cosas que vamos simplemente dando por sentada.
Sí, uno no le da importancia a eso.
Y que forman parte de una dinámica, que sí, que tienen un efecto importante en la dinámica del día a día.
Sí, sí, sí. Yo me pongo a pensar en la época anterior a la toalla sanitaria, que como la conocemos. Esa toallita que la niña tenía en su casa, dos, tres, y que simplemente las lavaba, las secaba y se ponía otra limpia. Y era la otra forma, digamos, antes de que aparecieran estas formas desechables. Y no digo que volvamos ahí, pero...
De hecho...
No es que no hay opciones.
No, pero recientemente se estuvo dándole publicidad a un producto similar, buscando ser amigable con el medio ambiente y todo
imagínate
eso.
Imagínate un hogar de niñas, un lugar donde hay mucha concentración de niñas.
500 pesos aproximadamente. Por eso la importancia de que esto se le pueda garantizar acceso gratuito, por lo menos a las niñas y adolescentes que están en las escuelas públicas.
Sí, sí.
Eso es un dinerito.
Claro.
Bueno, en otro orden, la ONU, y eso es yéndonos un poquito al ámbito internacional, la ONU evalúa una reforma sin precedentes que fusionaría agencias clave y redistribuiría recursos globalmente, una reestructuración que podría afectar hasta 6.000 empleados. El documento confidencial al que tuvo acceso una agencia internacional, Reuters, elaborado por altos funcionarios del organismo, propone consolidar decenas de agencias en cuatro grandes departamentos: paz y seguridad, asuntos humanitarios, desarrollo sostenible y derechos humanos. Y entre las sugerencias más destacadas, cita esta agencia, se incluye fusionar el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Agencia de Refugiados, ACNUR, en una sola entidad humanitaria. Pues sería un monstruo de organismo. También propone unificar la Agencia contra el SIDA con la OMS y reducir la necesidad de hasta 6 traductores en las reuniones. Igualmente recomienda consolidar la Organización Mundial del Comercio, que no es una entidad de la ONU, con las Agencias de Desarrollo de las Naciones Unidas. Este memorándum fue elaborado por un grupo de trabajo designado por Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en marzo, y la idea es mejorar la rentabilidad general del organismo. Hasta 6.000 empleos podrían verse afectados con estas fusiones.
Así es. Bueno, seguimos en el plano internacional. Desde que se lanzó la primera bomba ya en Cisjordania y Franja de Gaza y todo lo demás, decíamos, bueno, ¿hasta dónde llegará Israel con todo esto? Bueno, ya lo estaremos viendo. Oigan bien lo que sale publicado hoy. El gobierno de Israel anunció la aprobación de 22 nuevos asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada. Es la mayor expansión israelí en territorio palestino en décadas. Ese era el objetivo al final.
Sí, sí, claro.
Varios ya existen como asentamientos avanzados construidos sin autorización gubernamental, pero ahora serán legales bajo la ley israelí. Otros son completamente nuevos, según el ministro de Defensa Israel Katz y el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Los asentamientos considerados ampliamente ilegales según el derecho internacional, aunque Israel lo niega, son uno de los temas más polémicos entre Israel y los palestinos. Katz afirmó que la medida impide el establecimiento de un Estado palestino que pondría en peligro a Israel, mientras que la presidencia palestina la calificó de una escalada peligrosa. La organización israelí Antiasentamientos Peace Now la describió como la medida más extensa de este tipo en más de 30 años. Advirtió que transformaría drásticamente Cisjordania y afianzaría aún más la ocupación. Claro, es que vimos ya cómo quedó todo eso. Eso fue una demolición. Ellos hicieron una demolición, ¿para qué? Para construir. Entonces Israel ha construido cerca de 160 asentamientos que albergan a unos 700.000 judíos desde que ocupó Cisjordania y Jerusalén Este, tierras que los palestinos reclaman junto con Gaza para su anhelado futuro Estado. En la Guerra de los Seis Días de 1967 se estima que 3.3 millones de palestinos viven junto a ellos. Los sucesivos gobiernos israelíes han permitido el crecimiento de estos asentamientos. Este tema, mira, ahí podrán construir todo lo que quieran y podrán hacerlo bello, precioso, hermoso, con todo lo último en tecnología. Pero el tema persistirá.
Sí.
Es la realidad.
Y eso, mientras tanto, Rey Sinti, el embajador de la Misión de Observación de Palestina ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, no pudo aguantar el llanto en la sesión de este miércoles del Consejo de Seguridad. Sí. Es desgarrador ver el video de ese señor. Mansour estaba informando sobre la difícil situación alimentaria que se vive en la Franja de Gaza debido al bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria en medio de los bombardeos que ocurren casi a diario en esa región. Los niños se mueren de hambre. Las imágenes de madres abrazando sus cuerpos inmóviles, acariciándoles el pelo, hablándoles, disculpándose, es insoportable. ¿Cómo alguien puede tolerar este horror? Eso dijo Mansour antes de quebrarse y ponerse a llorar. Pero no solo eso, él siguió diciendo que estas son personas, seres humanos privados de agua, alimentos y medicinas durante tanto tiempo y que penden de un hilo. Indigna al pueblo palestino, a todos ellos, incluyéndome a mí. Eso dijo tras descomponerse y dice: es indignante ver esta situación y aún así no están actuando. ¿Cuánto más quieren? Pero acá la verdadera preocupación es cómo deshacerse de los palestinos, matándolos de hambre y destruyendo Gaza para que no tengan más opción que, si quieren vivir, que se vayan.
¿Y para dónde?
Exacto.
Exacto. ¿Y para dónde?
Fueron las palabras de Mansour, que rompió a llorar en medio
triste,
del Consejo de Seguridad.
Video, sí, yo lo vi. Bueno, vamos a dar una nota un poquito más positiva, porque no podemos ir cerrando este capítulo, esta partecita, Rey, así. Entonces, recordarles a los amigos, Camino al Sol oyentes, hace unos días conversamos con nuestro querido Francis Cruz, y este fin de semana retoma otra vez, ahora que vuelvo, Tom, con las actuaciones de Francis Cruz, María Emilia García Portela y Eric Roque. Recordarles que es una producción teatral basada en el cuento del recordado escritor y publicista dominicano René del Risco. Ahora que vuelvo, Tom. Es una adaptación de Manuel Chapuzó. Así que hoy en el Teatro Nacional, hoy, mañana sábado y el domingo. Viernes a domingo, 8:30 y 6:30.
Ay, así pero es eso que... debe estar muy, muy
sí,
bueno.
Esta noche nosotros iremos al teatro.
Tiene que estar buenísimo. Sí,
sí. Así que felicitarle a Francis por esa apuesta tan, tan interesante.
Debe ser muy, muy
así
muy
cerramos bien. Este momentito de información. 7:42 minutos. Gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol.
Ok, otra canción que hemos escuchado aquí en Camino al Sol bastante, de Fito Páez, 11 y 6, ¿verdad? Sí, esa la hemos escuchado en la voz de Fito Páez. Oigan esta versión que hace percusionista y cantante Rubén Rada con Fito Páez.
En mi vida, Rubén Rada, vamos a conocerlo.
Yo lo he puesto.
Sí, lo hemos puesto.